Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:30 tenemos más tiempo para contarte novedades como esa. Vamos a hablar enseguida con uno de los propietarios de la Orquesta Marbella, que va a ser una de las elegidas para celebrar una prueba piloto del regreso de las actuaciones con las orquestas en Galicia, tan importantes. Pues en Marín se va a celebrar la prueba aquí en nuestra comarca y te informamos enseguida. Pero antes tenemos más actualidad, que pasa por una nueva agresión a funcionarios de prisiones en Alhama.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero tiene los detalles sobre este suceso. Cuéntanos.
Sí, podemos ampliar la información que dábamos minutos antes de la 1:20 en COPE Galicia. Un interno de la cárcel de Alhama ha lesionado a tres funcionarios de la prisión pontevedresa. Una agresión que tuvo lugar este martes a última hora de la tarde, cuando el interno volvía al módulo 4 desde enfermería. Lo hacía junto a otro reo al que comenzó a amenazar, y al retenerlo e intentar proceder a un cacheo preventivo por parte de los funcionarios, este comenzó a propinarles puñetazos y tuvieron que ser trasladados incluso a un centro hospitalario, uno incluso con un corte en la oreja. A las 2:20 en el informativo Mediodía damos más detalles.
Pues lo escuchamos en nuestro tiempo de actualidad local y comarcal. Ahora conectamos en directo con el estadio de Pasarón.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿a quién le han dado un premio ahí en Pasarón?
Pues hace escasos minutos se realizó la entrega del premio a mejor futbolista granate de la temporada a Rufo Sánchez, el delantero madrileño, que también respondió a las preguntas de la prensa y dejó declaraciones como que la temporada no ha sido la mejor del equipo, eso está claro.
Yeah.
Terminó con el equipo en Segunda Federación, también hizo un balance individual de su temporada que no fue mala en líneas generales y dijo que se quedaba de cara a la próxima temporada porque quiere devolver al Pontevedra a la primera Real Federación, que es, según Rufo Sánchez, en la posición o la categoría que le pertenece al club de Pontevedra.
Mínimo, eso mínimo. Pues Rufo se queda titular. Nos quedamos también con eso. A partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra lo escuchamos. Pero hay que hablar de más trofeos, porque el squash Pontevedra, ¿qué título ha conseguido?
Pues tenemos grandes noticias, Silvia, porque como bien decías, en squash, en la jugadora Marta Rodríguez, que es una jugadora que ha nacido en Vigo, pero que forma parte del club de squash de Pontevedra, se proclamó ni más ni menos que campeona de España en categoría absoluta. No cedió ni un solo juego hasta llegar al partido definitivo, a la final, donde venció a la murciana Cristina Gómez por 3-1.
Y en lucha, Pontevedra también ha conseguido buenos resultados.
También buenas noticias, porque Lidia Pérez, que consiguió también una doble medalla de oro en el campeonato de lucha que se disputó en Murcia, la deportista del club de lucha de Pontevedra, venció en la categoría de 62 kilogramos y dos días después sobre la arena de la playa, en una categoría o una disciplina poco habitual en la que también se colgó la medalla de oro.
Anda, pues enhorabuena también para ella. Nos quedamos con estos titulares y ya decimos que a las 3:30 los ampliamos. Te escuchamos, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos, estamos pendientes de la prueba piloto del ocio nocturno que tendrá lugar el sábado 12 de junio aquí en PAF de Pontevedra, por ejemplo, se va a hacer esa prueba. Y en el Ayuntamiento de Marín se hará una verbena piloto para ver cómo se pueden celebrar los eventos, nuestras fiestas con orquestas de nuevo. Aquí en Marín va a actuar la Orquesta Marbella y hablamos con uno de sus propietarios. Víctor Antón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos ahora mismo de esa prueba piloto? No sé si ubicación en Marín, ¿cuál va a ser el campo de la fiesta?
El campo de la fiesta es la actual explanada, digamos, de aparcamiento que hay hacia la ensenada y del puerto, la que está situada entre la escuela de naval y el acceso de portuario.
¿Ahí habrá espacio suficiente para cuántas personas en vuestra prueba se calcula que puedan entrar?
Eso lo está todavía definiendo, supongo que la Xunta y el propio Ayuntamiento, calculando el espacio que hay ahí, pero bueno, se supone que es un espacio bastante amplio, debe ser de unos 2,000 y pico metros cuadrados.
El máximo en estas pruebas serán de 1.000 personas, dependiendo la ubicación, claro, de cada ayuntamiento en el que se celebren, se ajustará.
Un cálculo y accederá un tercio del aforo.
Claro, porque en este caso no es para ver un concierto sentado como se ha hecho hasta ahora, sino que se puede estar de pie e incluso bailar.
Sí, vamos a ver, la gente que va a acceder va a ser gente que entre todo con cita previa, con ecoregistro, en este caso, de entrada, y se va a ser con público de pie bailando, sí, efectivamente, manteniendo, eso sí, las distancias de seguridad y con las mascarillas.
No sé cuándo habéis vuelto a los ensayos para preparar esta temporada y qué esperáis de un público, pues que quizá no se pueda animar como en otras ediciones. Va a ser un poco raro eso.
Bueno, vamos a ver. Estamos viendo cómo se han incorporado todas las actividades a la producción, incluso la hostelería ya, y se está planteando ahora para el día 12 una prueba piloto de los pubs. Y lo nuestro, recordemos que es una actividad al aire libre, que no, sí, no entraña tanto riesgo, porque si se actúa con responsabilidad, entendemos que el público que asista a estos eventos tendrá que mantener unas normas como existen en estos momentos pues en la vía pública, ¿no? Y se puede bailar entre convivientes, hasta grupos de momento creo que son de 6 personas, supongo que esto irá aumentando o disminuyendo, mejor dicho, las restricciones a medida que la vacunación y que el tema sanitario lo permita. Y bueno, ilusionados pues porque nos hace mucha falta. A fin de cuentas estamos hablando de empresas. Empresas que son, en este caso, por ejemplo, en Marbella, son del orden de 18 trabajadores que llevan un año y medio sin poder trabajar.
Qué barbaridad, se dice pronto. Te claro. Quería preguntar sobre, antes de hablar de pues cómo habéis pasado estos meses, los uh-huh. cantantes y los músicos, te quería preguntar por lo del baile. No sé si habéis ensayado alguna coreografía así que pueda ser el éxito del verano y que sea con un contacto social reducido.
Mira, vamos a ver. La orquesta es una expresión cultural que se puede adaptar prácticamente a cualquier tipo de actuación. De hecho, pues en este mes que arranca ahora el 19, tenemos contratadas ya varias actuaciones, algunas incluso en formato de público sentado, ¿de acuerdo? Porque hay algún ayuntamiento que de momento, hasta que se tenga claro cómo es el protocolo o bien que las incidencias estén bajas, pues no quiere correr riesgos, pero sí podemos seguir trabajando. Entonces, tenemos todo tipo de repertorio, desde pues una balada, desde pues copla española, música gallega, todo tipo de música de variopinta para que la gente esté entretenida, tanto viéndonos sentados como echando unos bailes con tu pareja de pie. A fin de cuentas, estamos hablando de contacto entre convivientes en la vía pública. Que es lo que se trata, o sea, no puede haber carpas y no puede haber ningún tipo de recinto de baile de instalación, y hablamos de una pista de baile al aire libre. La orquesta va a hacer unos ensayos mínimos, en nuestro caso, afortunadamente, unos ensayos mínimos, porque es la misma orquesta que teníamos el día 14 de marzo del año pasado, con lo cual teníamos prácticamente ya el repertorio que vamos a utilizar ahora, añadiendo a lo mejor pues dos o tres temas, cuatro pinceladas de cuatro temas pues que a lo mejor tienen al caso en este momento.
Sobre eso, los trabajadores, no me quiero olvidar también de los que montan el palco de la orquesta. ¿Han tenido que estar en ERTE entonces estos meses? Que no sé si han salido ahora recientemente.
En el caso nuestro, en el de Marbella, como en casi todas, dada la estacionalidad de nuestro trabajo, el 14 de marzo no estábamos, aunque están todos en la modalidad correcta, que es la de fijo discontinuo, el 14 de marzo no estaban trabajando ese día concreto. Entonces no nos han concedido ERTE, nos han dado unas prestaciones equivalentes, que son la prestación de fijo discontinuo o bien las prestaciones de artista. ¿Qué significa esto? Pues que a día de hoy la mayor parte están cobrando del orden de 500 euros. Con eso no se vive. Estamos condenados a trabajar sí o sí. Al tiempo que recordemos que las ayudas que vengan de toda administración, sea la Xunta o a nivel nacional, por las empresas, siempre van a ser incentivos al trabajo. Es decir, o trabajamos, que es lo que queremos, que el mensaje que queremos trasladar a la sociedad, o trabajamos o nos extinguimos. De hecho, si te fijas, se habla de 6 orquestas por las pruebas piloto. ¿Sabes por qué se habla de 6 orquestas?
¿Por qué?
Pues porque son las 6 orquestas que existen prácticamente.
Aparte de las 2-3 más grandes.
No, las 2-3 más grandes en estos momentos prácticamente no existen. Prácticamente están deshechas porque existe. O sea, después de 1 año y medio sin trabajar, ¿tú qué cafetería, qué negocio de cualquier estilo, qué fábrica crees que existe? Pues esta es la circunstancia. A día de hoy solamente arrancan estas de momento. Y si entre todos, entre la sociedad, entre los gobernantes, entre todos entendemos que no puede quedar ningún sector empresarial destruido y abandonado, pues probablemente puedan ir reincorporándose poco a poco alguna más. Pero yo creo que de las 100 orquestas, probablemente el 50% estén destruidas a estos momentos.
Es terrible por la parte de los trabajadores, obviamente, y por ese valor cultural que teníamos, que sería de Galicia sin las orquestas. Así que por eso es tan importante esta prueba del 19 de junio para que se pueda reactivar el calendario.
Es importantísima. Mira, a nivel empresarial y a nivel laboral ha sido una verdadera masacre. Pero además, ahora estamos recibiendo muchas llamadas para el mes de septiembre, por ejemplo, ¿no? Que dicen que, oye, que en septiembre que igual se pueden hacer fiestas. Yo aparte soy el director de Gaias Eventos, que es una oficina que generalmente lleva 60 orquestas. Bien, aquí se puede dar una circunstancia muy contradictoria, y es que en el mes de septiembre igual las restricciones permiten hacer fiestas casi con total libertad, como antes, pero no vamos a tener orquestas. Va a ocurrir esto, es decir, probablemente existan, yo con toda seguridad creo que en septiembre no habrá más de 15 orquestas, para probablemente más de 100 fiestas simultáneas de demanda en toda Galicia. Esto es lo que va a ocurrir. La orquesta en estos momentos es especie en extinción, sinceramente.
¿Cómo vais a intentar organizar el calendario? Nos decían, por ejemplo, hemos hablado con la Comisión de Fiestas de Augas Santas aquí en Cerdedo Cotobade, sí, y creo que ya os tenían reservado desde hace 2 años. ¿Mantenéis los compromisos de prepandemia?
Efectivamente. Esa es una comisión que en este caso ha tenido la gran suerte que tiene contratado un día la Ocaban y otro día Marbella. Justo 2 de las orquestas que sí salen. Entonces ellos lo tienen muy bien y sí, estoy en contacto con ellos. Yo creo que para septiembre no habrá muchos problemas como para hacer una verbena para los vecinos del pueblo con las limitaciones que existen en ese momento, pero vamos a ver, yo creo que estamos hablando de septiembre, la mayoría es de la población inmunizada, espacio al aire libre, es una alameda grande allí que no habrá mucho problema para hacer estas fiestas, pero son unas fechas, el 8 de septiembre, que yo te digo que a nivel de Galicia igual hay del orden de 200 verbenas. Yo creo sinceramente que en esas fechas vamos a tener 50.000 llamadas de gente que ya quiere hacer sus fiestas en el pueblo, y orquestas este año, ya digo que no va a haber. Por eso es urgentísimo, es de extrema necesidad que no se sigan destruyendo orquestas. Es decir, yo creo que ahora mismo estaría en disposición de salir 20. No a día 19 de junio, ojo, a día 19 de junio hay disponibles 6, solo, en toda Galicia. 7 probablemente, con la París de Noia. El resto tienen una opción mínima o estudiarían todavía buscar personal nuevo, readaptarse, en fin, reducir medios y a lo mejor intentar salir a partir de mediados de julio, ¿vale? Pero esta circunstancia depende muchísimo de que el protocolo y la prueba de piloto que vamos a hacer ahora, que sea un éxito, que hagamos todo muy bien, que lo vamos a hacer, nosotros somos empresas responsables. Te puedo decir que mis trabajadores ya han pasado los riesgos laborales, ya tienen el protocolo COVID. Es decir, estamos hablando de una empresa como otra cualquiera, de cualquier otro sector que va a llevar a sus trabajadores con todas las medidas higiénico-sanitarias. Y luego, en controlar un evento que va a ser probablemente de 10 de la noche a 12 en toda Galicia, o de 10 a 1, con matrimonios probablemente, que van a ser ya gente vacunada, que vayan a echar unos bailes con su pareja al aire libre, yo creo que no entraña más riesgo. Yo estuve este fin de semana en las playas de Mogor, eso de Pontevedra, he visto cómo estaban las playas, que es normal, estaban saturadas de gente, mucha juventud, había una interrelación de, y de espacio mínima, y esto lo subimos como alma normal. Entonces yo creo que ir por la noche de 10 a 12 y media, 2 horas y media, es de pase único, que va a ser la actuación así, con cita previa, dejando tu registro de entrada por si hubiera cualquier complicación. Yo creo que ofrece la seguridad que ofrece los instrumentos, dar un paseo por la noche por la calle aquí, Brito Corval, es exactamente igual.
Y desde Sanidad os han dicho, Víctor, pues la prueba se hace el día 19, se esperará unos días a tener resultados y, por ejemplo, algún asistente comunicase que se ha contagiado y poder rastrear si ha sido en una orquesta, en una verbena o si ha sido en otras circunstancias. ¿Os han dicho cuándo sería lo previsto, si todo sale bien, para ya poder permitir de nuevo las verbenas?
Bueno, en principio a partir del día 19, ya, esto no es una... yo.
Si sale bien, no, al fin de semana siguiente podríais volver a tocar.
Mira, no está asegurado 100% porque yo quiero ver todo esto publicado en el DOGA, en el boletín oficial, pero en principio estamos hablando que esto es una demostración piloto. Es decir, a partir del día 19, o por lo menos nosotros nos lo han trovado así, a partir del día 19 estamos en condiciones de hacer esto, porque es algo totalmente seguro. Si repito, nadie se extraña hoy en día de que una calle con concurrencia no se mantenga la distancia de la seguridad. En este caso, hablamos de un espacio que nos permite mantener la distancia interpersonal, o sea, 3 metros cuadrados prácticamente para un matrimonio. Allí que en un momento dado te puedes acercar más o menos, pero lo mismo que en una playa o en la calle. Yo no le veo tanto peligro. No, estamos hablando de algo muy controlado y que efectivamente se va a trazar un rastreo de la gente que entra, ¿no? Pero bueno, que al fin de cuentas estamos hablando de que si vas en Marín a las 12 de la noche con tu pareja a echar un baile, a ver, no te contagiaste realmente. El asunto entiende que no te pudiste contagiar por la mañana en el supermercado, a la tarde en la misa, o no sé, a la noche cenando en el restaurante. Yo creo que el sitio de menos probabilidad va a ser al aire libre allí en una plaza abierta, creo yo, vamos, y con mascarilla, ¿eh? O sea que tampoco estamos asumiendo ningún tipo de riesgo. Recuerda que no se puede ni consumir, ni beber, ni fumar, ni nada. Es decir, toda la gente que entre en un recinto al aire libre a presenciar la actuación de una orquesta tendrá distancias y con mascarilla, al aire libre. Yo creo que más seguro, vamos, ya quisiéramos entrar en un centro comercial así, ¿no? Que por mucha ventilación que tengamos, a veces hay saturación de gente y estamos en espacio cerrado, con virus y circulantes. Entonces yo creo que hay que sacar este estigma que hemos padecido en las orquestas, y no todas las verbenas son con juventud a las 5 de la mañana. Aquí estamos hablando ahora de que se puede actuar para la gente de cada aldea, de cada pueblo, para los vecinos, y se puede actuar en un horario normal. Y una vez que la gente pues ha cenado, hacer una verbena de 11 a 8 a 1, por ejemplo, pues es una forma de mantener la tradición de verbena de cada pueblo, y al mismo tiempo de mantener algo que es muy nuestro, que son las orquestas de Galicia, que se han dejado de lado después de esta pandemia. Hemos sido el sector abandonado. Aquí los ayuntamientos, yo lanzo una crítica. A mí me parece muy bien que los ayuntamientos de Pontevedra o que la Diputación de Pontevedra, que hemos estado con ellos, que nos hayan dicho que las orquestas que no pintamos nada, que no interesan, que somos el foco peligroso a la hora de hacer cualquier actuación. Entonces, yo soy ciudadano de Pontevedra, pago mis impuestos aquí en Pontevedra. Gallos Eventos es la oficina más grande de toda España de orquestas y tiene su residencia en la carretera de Vigo, en el edificio Filauto, paga sus impuestos en Pontevedra. Yo he estado con el ayuntamiento de Pontevedra. Resulta que aquí va a haber 80 conciertos. ¿No? Probablemente estos conciertos, estamos hablando de gente que no es profesional, es decir, funcionarios que tienen un grupo de fin de semana para 4 amigos, ¿vale? Que yo no tengo nada en contra de ellos, entiendo que es expresión cultural y que tienen derecho. Pero aquí estamos hablando de empresas como la Orquesta Marbella de Pontevedra, con 18 trabajadores, que ha facturado el último año 600.000 euros, ¿eh? Y ha pagado los impuestos a Hacienda y las contribuciones correspondientes, y resulta que tenemos 18 trabajadores que no pueden trabajar ni hacer un solo concierto aquí en la Plaza de la Herrería, al otro lado, que seguramente gustaría tanto como cualquiera de esos 50 conciertos que vienen aquí. Entonces, lanzamos un poco el grito de desesperación de decir que hemos sido abandonados por muchas administraciones. Y repito, somos empresas. Empresas. Es muy duro tener 18 trabajadores y que no tengan para comer. Esto es muy duro. Entonces, desde aquí también quiero aprovechar para agradecer al consejero, a Román Rodríguez, al consejero al de Cultura, y a Valentín García, el secretario de Política Lingüística, que han sido dos personas, en este caso, aparte de dos políticos, dos personas que nos han escuchado en su momento, se han concienciado de que realmente hay un problema con este sector y están arriesgando. Yo entiendo que esto del 19 de junio, a primera vista, puede resultar chocante. Van a hacer una verbena. Bueno, pues una verbena no tiene por qué ser un acto peligroso. Para nada, repito. Yo voy a verle mucho más peligro a la gente que acuda a ese evento por la mañana cuando vayan al supermercado, a la noche cuando vayan a cenar previamente al restaurante de marín de turno, ¿entiendes? Que luego cuando se vayan allí para el puerto, con la brisa, al aire libre, con mascarilla, con su pareja y con una distancia suficiente. Esto es lo mismo que pasear por la Alameda de Marín, porque lo estamos viendo cada noche. Entonces, por ahí, por favor, somos un sector empresarial. Hay miles de trabajadores que han quedado abandonados. Las administraciones, por lo menos, que echen una mano. Y luego apelamos a las comisiones de fiestas. Yo lanzo un mensaje, yo conozco a todas las comisiones de fiestas de aquí, de la comarca, de Pontevedra. Durante años he trabajado con ellos. Y les digo que hacer la fiesta para sus vecinos, para su pueblo. El otro día hablaba yo con un vecino de una aldea de aquí, de Pontevedra, son 300 vecinos. Le explicaba que tiene un recinto aparte grande, amplio, que acotar el recinto de baile con una entrada y con una salida. Repartir para los 300 vecinos una especie de entrada o tomar un registro previo. Y hacer una verbena con la orquesta para esos vecinos va a ser muy fácil de hacer, muy seguro. Y además, os lanzo un condicionante más, vamos a estar en cierto modo subvencionados por la Xunta este año. O sea, hay unas subvenciones, probablemente en torno al 40% de la actuación de la orquesta, que va a correr con ella la Xunta de Galicia, por lo menos para las 100 primeras verbenas, para intentar incentivar que nuestro sector no desaparezca y que se reactive ya cuanto antes.
Víctor, nos quedamos pendientes de esta prueba piloto y de las contrataciones para esta temporada con ese dato que la Xunta de Galicia tiene en cuenta el valor de esta cantidad de empresas que, como nos dices, pues muchas no han podido sobrevivir después de un año completo sin haber podido trabajar. Hoy hemos querido contar con uno de los propietarios de la Orquesta Marbella porque el 19 de junio en Marín van a celebrar esa verbena piloto que confiamos en que pues nos pueda dar toda la esperanza de que volvamos a tener fiestas de pueblo, que es lo que nos gusta, y no podríamos entender Galicia de otra manera.
Y de no dejar un sector atrás. Y un último apunte, si me permites.
Adelante.
Tenemos que resaltar que la Xunta tiene en este momento mucho valor, porque esta experiencia piloto es a nivel europeo. Es la única autonomía. Tenemos a toda España, yo pertenezco a una asociación a nivel España que se llama ACOPLE, que es del mundo, digamos, de las orquestas, y están expectantes por la comunidad autónoma de Galicia. Somos pioneros, somos los primeros. Es muy valiente esta apuesta en la Xunta, que van a intentar que este sector se reactive. Galicia somos pioneros en estos momentos en toda Europa, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que esto salga bien.
Pues claro que sí, eso esperamos, porque ya digo, no se entendería Galicia sin sus orquestas. Víctor Antón, propietario de la Orquesta Marbella, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El posible regreso de las orquestas, nos quedamos con eso como buena noticia, y como noticia regulera, la página web que se ha creado para denunciar todas las calles de Pontevedra que están llenas de cacas de perros sin recoger. Vamos a ser un poco escatológicos al hablar de este problema, que nos confirman, por ejemplo, de una de esas calles más marcada de marrón, la calle Manuel del Palacio. Desde una peluquería de esta calle, Yolanda nos confirmaba que se encuentra cacas todos los días.
No me sorprende nada. Es que, de hecho, yo muchas veces tengo que venir a trabajar y encontrarme mierda de perro en la puerta de mi negocio, en la alfombra. Sí, esto es una cerrada.
Y David, también desde esta calle, Manuel del Palacio, tiene una tienda de maquinaria y gracias también, hasta usa las máquinas sopladoras para quitarse las cacas del medio.
Sí, suele haber bastantes caquitas por aquí, sí. Incluso ayer me dejaron una caquita delante de la puerta y es un comercio, ¿sabes? Que no, sí que es bastante habitual. Nada, pues le doy, la soplo, ahí hay una pequeña isleta con tierra y tal, pues quedan ahí, ¿sabes? Lo que no voy a hacer es recogerle la caca a otros. Va en la educación de la gente, ¿sabes? Los perros no tienen culpa ninguna tampoco, está claro. Pero ayer incluso iba hacia arriba por la acera y había alguien recogió la caca con la bolsa y dejó la bolsa apoyada en la acera. A ver, tienes un contenedor al lado, llévalo al contenedor, hombre.
Ese es un misterio sin resolver. Yo querría que alguien me lo explique. ¿Por qué recoge con la bolsa la caca? Porque lo he visto y seguro que vosotros también. Y no la tiran. ¿Para qué la recoges si no la vas a tirar tampoco? Bueno, pues David nos señalaba que el de las cacas no es el único problema que tiene. También el pisete.
Algo que la gente no le da mucha importancia, pero mira, yo tengo aquí un candado a 20 centímetros del suelo, ¿sabes? Para que es el que baja y sube la reja, ¿no? Entonces yo todas las mañanas tengo que abrir ese candado, tocarlo con las manos, y muchas veces me lo encuentro meado. La gente podría tener dos dedos de frente y decir, hombre, mira, aquí abren la puerta y tal, y vamos hay árboles del otro lado, llévalo a un árbol, no a un portal.
Esto en la calle Manuel del Palacio. Y también, bueno, hay distintas localizaciones, ¿no? Y todas las que estén próximas a zonas verde corren el riesgo de que haya más cacas de lo que nos gustaría sin recoger. Es el caso de una clínica dental de la calle Filgueira Valverde, que está enfrente del Parque Amalia Álvarez. Desde allí, una trabajadora de esta clínica nos confirmaba también que cacas se encuentran todos los días.
Mucho, en el parque de aquí enfrente, mucho. Lo que es la calle Las Aceras, no. Pero enfrente, en el parque, mucho. Todos los días nos vamos con un regalito a casa, ¿eh? Todos los días. No hay manera. Todos los días, todos los días, todos los días. Y aparte de eso, muchas ratas. Sí, hay mucha rata. Mucha rata porque están edificando. Empezaron a hacer dos edificios y salen ratas, pero a patadas.
¿Y qué solución puede haber? ¿Será esta página web denunciasocialpontecaca.com una solución? Pues Yolanda, la peluquera de Manuel del Palacio, ya no confía en que podamos educar a los dueños de los perros que no recogen los excrementos de sus mascotas.
A ver, uno, concienciar a la gente, que creo que a estas alturas va a ser un poco difícil. Y dos, que realmente yo lo que considero que el ayuntamiento por aquí no le entiende nada. Esta calle es muy cerda, pero ya independientemente de solo de los perros, que no limpian. Yo no voy a pasar aquí a las máquinas estas ni nada. Aquí, desde luego, no limpian. Yo no veo que limpien. Y yo estoy todo el día. Y después que solo lo de la gente, pero bueno, eso ya es un... Eso ya concienciar al ser humano ya es más complicado.
Bueno, pues lo intentamos, por favor. Llamamiento a todos los propietarios de mascotas. Seguro que los que nos escucháis sois los que cumplís, y fastidia también que se criminalice a los perros a veces, pero no, la mayoría cumple, pero hay un montón que dejan las calles hechas un cisco y luego nos vamos todos, como decía Vanessa, con un regalito para casa. Un minuto para llegar a las 2 del mediodía. En este tiempo te cuento que si eres trabajador de la hostelería o si eres taxista de Pontevedra, desde el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés te van a llamar para hacer un cribado, para comprobar cómo pues os estáis moviendo continuamente y también en contacto con muchas personas, con la clientela. Van a hacer un cribado de coronavirus para detectar posibles contagiados. El Sergas en principio va a hacer las pruebas sábado y domingo en el Hospital Provincial de Pontevedra, por la entrada de los coches en Loureiro Crespo. Por la entrada a pie, perdón, por Loureiro Crespo. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
las 2, la 1 en Canarias.